Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida a este episodio número 9, para ser exactos, de Planeta Roma. El programa de hoy lo voy a dividir en dos segmentos. El primer segmento va a ser con Arión, de AS Roma Stats, y el segundo segmento va a ser con David, de Calcio Total, y con un nuevo invitado, con Jansel. En los dos casos vamos a discutir el Milan 1, Roma 1, la actualidad del equipo y vamos a hablar un poco de los partidos que se vienen en las próximas fechas. Así que nada, sin más introducción, vamos a escuchar el primer segmento, que fue una entrevista con Arión.
Arión, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sam? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludo para ti y para tu audiencia.
Dale, gracias por estar con nosotros. Roma 1, Milan 1, sensaciones.
Sí, no, antes que todo un placer, como siempre, estar aquí otra vez contigo. Y mira, sinceramente, sensaciones positivas. Yo me temía lo peor después de lo que pasó en la Copa. No sé si recuerdas que te comenté que para mí, en mi opinión personal, la derrota más humillante que yo había visto en mis 20 años de fanático de la Roma, porque una cosa era perder con el Valle y el Manchester, que siempre son humillaciones, pero otra con la Fiore. Entonces, bueno, temía mucho la reacción del equipo, porque hemos hablado varias veces de que a nivel mental a veces falla un poco el equipo, pero sinceramente vi cosas muy positivas. No sé si es la casualidad que también volvió al campo nuestro capitán, y sinceramente el partidón que se lanzó, yo no puedo creer que tenga 35 años, porque lo que hizo en el mediocampo, la manera como verticaliza los pases que lanzas de 40 metros, cómo se para de tapón frente a la defensa, cosa que ni Cristante ni Sonsi saben hacer, partidazo. Y bueno, también tuvimos lamentablemente de frente un Donnarumma en su día, nos sacó unas, pero sobre todo la de Patrick Schick, el cabezazo, no sé ni cómo le llegó. Pero bueno, todo sumado del momento que veníamos, sí admito, nada, me gusta ser un poco lo menos subjetivo posible, que el segundo amarilla estaba para Pellegrini. Claro, ya era el minuto 82, pero bueno, iban a ser 9 minutos con uno menos. El penal que ellos tanto reclaman neto, si no lo vi tan neto, si es verdad que Kolarov se ayuda con las manos, pero bueno, el creo que fue Suso, también se dejó caer. Es un penal que, bueno, podían pitar o no, pero todo sumado pienso que fue positivo. Vi señales de crecimiento, y ahora viene un trío de partidos que deberíamos ganar 9 puntos, porque si no, no, sinceramente no merecemos llegar de cuarto. Viene el Kievo este viernes, jugamos el viernes porque recordemos que ya la semana que viene nos viene ese delicado partido en Roma, que es el primero de la Champions League contra el Porto, y luego nos viene Frosinone y Bologna, que deberían ser 9 puntos, sinceramente, con todo el respeto por esos equipos, y bueno, que vimos lo que pasó en la primera rueda con esos tres equipos, pero creo que deberíamos sacar los 9 puntos.
Sí, no, a ver, en líneas, como yo estoy de acuerdo contigo, en líneas generales se vio un equipo que dio una respuesta, ¿no? Que dio en sentido de actitud, en determinación, se vio un equipo que quería ir para adelante, que intentó hasta el último momento sacar la victoria. Claro, no es un equipo perfecto, defensivamente sigue teniendo sus errores.
Vi notas positivas, un Zaniolo siempre en crecimiento, vi el Alcardos atacando también, De Rossi, como ya mencioné, un partidón, Seco también lo vi muy bien, Patrick Schick también lo vi con un par de movimientos buenos, también defendiendo un poco. Sin embargo, bueno, debo decir que ese error grosero de Pellegrini de perder el balón así, no defenderlo después, cómo se lo llevó Paqueta y mandó el centro. Y bueno, para completar esta temporada que está teniendo tan mala Fazio, porque no sé si viste la repetición de la jugada, pero cuando está como en el tiro de esquina Pellegrini tratando de pelear el balón con Paqueta, Fazio hace el movimiento con el ojo de ver dónde está el polaco Piatek y lo tiene como a 2 metros. O sea, él pensaba que lo tenía controlado, pero se voltea y pierde totalmente el sentido y al final Piatek le saca como 2 metros. Entonces, creo que fue un error bastante grosero, pero a pesar de eso, comparto que sí, sensaciones positivas y un equipo dominador y un equipo con ganas de buscar el partido, y creo que esa actitud es bastante positiva. Creo que habría que sacar una victoria que convenza un poco este viernes contra el Kiev para ya ir un poco más tranquilos al partido fundamental del martes.
Sí, no, ahora ya, bueno, ahora estamos de acuerdo en que sensaciones positivas, el equipo jugó mejor, pero ya es hora de empezar a sumar de a tres. ¿Qué piensas?
No, totalmente. Aquí, si no empezamos a sumar con los equipos pequeños, olvídatelo. La única otra cosa positiva es que, bueno, el Inter está jugando creo que peor que nosotros. Ha perdido puntos por todos lados y creo que ya ni siquiera, si empezamos a jugar bien, no solamente es aspirar a ese cuarto lugar, sino es darle el asalto al tercer puesto.
Estamos solo a 5 puntos del tercer puesto.
Eso es correcto, a 5 puntos. Y bueno, hay que ver lo que pasa hoy, que juegan tanto Lazio como Sampdoria, porque si ganan ambos equipos, leí que serían algo así como 5 equipos en 6 puntos o menos, una cosa. Y efectivamente la Lazio está ganando 1-0 al 86 contra el Frosinone de visita, lo que los ponen a nos empatan en puntos. Y si la Sampdoria gana, que juega, ah no, es el Atalanta, discúlpame, el Atalanta va a visitar el Cagliari, y el Atalanta nos empata también en puntos en 35, entonces te imaginarás del tercer puesto con 40 que tiene el Inter, la Sampdoria que tiene 33, oye, es una pelea fuerte, ¿no?
Sí, se metió la Sampdoria, no lo teníamos tanto en conversaciones anteriores, se ha metido.
Sí, pues nosotros hablamos era de un buen Atalanta y los equipos de arriba, pero sí, la Sampdoria como que viene agarrando y bueno, cuidado también con la Fiore que tiene 31, pero mira, o sea, como te digo, ahorita vamos contra el último de la tabla que tiene 9 puntos, que es el Kievo, luego contra el Frosinone que es el 19, o sea, el penúltimo, que tiene 13 puntos y termina perdiendo ahora con el Lazio, y luego contra el Bologna que es el puesto número 18 y tiene 17 puntos. No estoy seguro quién viene primero, si Frosinone o Bologna, seguro viene el Kievo ahora el viernes, y son 9 puntos que oye, tenemos a juro que sacar.
Kievo el viernes, Roma-Porto, después viene el Bologna el 18 y el 23 de febrero Roma-Frosinone.
Ok, lo había invertido. Entonces,
Y luego viene el primer partido de marzo, es el derbi de la capital.
Sí, como te digo, hay que llegar con fuerza.
Estoy de acuerdo contigo, hay que aprovechar los puntos con Kievo, ¿no? Con Kievo, Bologna, con Frosinone.
Oye,
¿no?
O sea, sobre todo el Kievo que tiene 9 puntos y uno de esos puntos lo sacó fue contra nosotros, o sea, en la primera rueda. Aquí hay que jugar a ganar. Totalmente de acuerdo, como tú dices, hay que empezar a sumar puntos, hay que empezar a anotar goles. Y bueno, esperemos en nuestros delanteros. Me sorprendió muchísimo, debo decir, la elección de Di Francesco de sentar al Sharawi desde el primer minuto, porque bueno, es el delantero que más nos ha marcado goles, es un bueno, delantero ala, que lo veo bastante en forma, pero bueno, tampoco no estuvo tan mal. Sí entendí que bueno, que Florenzi estuviera arriba para cubrirle las espaldas al holandés, a Carlos, porque él tiende mucho a subir y su fase defensiva no es que sea tan buena y Florenzi, digamos, que puede cubrirlo. Pero sí me sorprendió mucho lo de Chic. Porque, bueno, sabemos que obviamente Saniolo no lo vamos a sentar. Saniolo le veo podría decir una única crítica, lo vi en este partido. Siempre juega como a 1000 revoluciones. Entonces, entre que se cansa mucho y comete muchas faltas, yo tenía miedo que le sacaran la segunda amarilla porque estaba entrando bastante duro. Debería aprender un poquito a regular eso, pero el resto, uff.
Juega al límite, defensivamente. Mete, Saniolo mete.
Sí, entró mucho con el pie adelante, lo que ellos llaman a martelo. Y hay que tener cuidado porque nos puede dejar 10 en cualquier momento, pero ojo, la actitud y cómo corre y la personalidad y todo, entre él y De Rossi no sé quién estaba, quién ponía más ganas a él.
Eso no, obviamente el hombre del partido para mí también fue Danielino.
No, el capitán sinceramente es fundamental, o sea, lo que representa, para empezar, el capitán, lleva la banda de capitán, la personalidad que tiene, el amor que le tiene al equipo, la función defensiva que hace, y sobre todo, lo que te comento, que no lo hace ni Sonsi ni Cristante, no lo saben hacer, la verticalización, pues él sabe lanzar pases de atrás, por poner ejemplo, y con todo el respeto, que obviamente no es él, pero solo para que la gente se haga digamos una idea, a lo Pirlo, o sea, que tire pases desde muy atrás, que lo hace muy bien Daniel.
La visión, y con las dos piernas.
Correcto, correcto. Es más, no sé cómo, que tiene en la mente, claro, ahora necesitamos empezar a jugar de a tres puntos, y Francesco obviamente meterá sus mejores hombros contra el Kiev, pero yo creo que Daniel contra el Porto es fundamental, entonces no sé, porque recordemos que contra el Milan no pudieron jugar ni Cristante ni Sonsi porque tenían acumulación de tarjeta amarilla, entonces no sé si hasta qué punto pudiéramos arriesgar que Daniel, recordemos que ya va para 36 años, viene de una lesión que lo tuvo fuera 3 meses, no creo que pueda jugar 3 partidos consecutivos, entonces... no sé si meterlo en el segundo tiempo, banquearlo desde el principio, pero creo que Daniele contra el Porto, o sea, para tener un chance para poder pasar de ronda, teniendo sobre todo a Cristante, que es joven, y Sonsi, que no jugaron este domingo. Bueno, obviamente no soy el entrenador, pero vería la manera de descansar un poco al capitán, porque creo que su rol, sinceramente, es único y fundamental.
¿Cómo se ha venido, no? Hace unos años, Daniele, la gente decía, ya está terminado en Roma. Si a ti te decían hace 3-4 años, Daniele va a ser vital para el mediocampo de este equipo, en el febrero de 2019, ¿tú qué decías?
No, me lo creo. Sinceramente, Daniele, lo que dice en italiano, el atacamento a la malla, o sea, lo que él ama, la camiseta, él parece un ultra, o sea, no, obviamente no es ningún violento, lo que digo es en el sentido de ese amor.
Él canta el Grazie Roma.
No, es que mira,
yo estaba entrando a los vestuarios, terminando los partidos.
Sí, Sam, yo estaba leyendo yo siempre leo los comentarios que ponen los propios fanáticos en las distintas páginas que yo sigo de la Roma, sobre todo en Facebook, a ver qué piensa la gente. Y vi un comentario que mucha gente compartió, le decían, mira, la verdad es que yo también estoy de acuerdo, o gente que no, pero bueno. Esta persona decía, mira, con todo el respeto, obviamente, lo que significa Francesco Totti, que obviamente es la Roma, o sea, es la historia de la Roma, récords, que quién no lloró cuando se retiró, o sea, mil cosas, pero él decía, la actitud de Daniel hacia el equipo, o sea, ese amor tanto que le tiene de fanático, de ultra, de esto que tú dices que canta como loco, o sea, eso él decía como que, él decía, ojo, o sea, Totti para mí es Dios, o sea, una cosa no excluye a la otra, pero él decía como que, él veía, y yo lo logro entender un poquito, él decía que él veía en De Rossi ese amor tan profundo que no ve en ninguno de los jugadores, o sea, porque lo que él, que a veces lo hace...
Esa pasión. El que es hincha de la Roma y sigue este equipo años, entiende lo que quiere decir.
No, es que exacto, es eso. Es que es hincha de la Roma desde toda la vida y mira, él haría lo que fuera por la camiseta y mucha gente lo criticó, bueno, cuando se le renovó a 6 millones, pero bueno, fue en su momento que él estaba top y a lo mejor él se lo merecía, pero... También él rechazó irse al Chelsea en su momento, bueno, porque hace con nosotros y que iba a ganar mucho más dinero, ojo, a ver, no podemos mezclar que una cosa esa pasión con que también a la gente hay que, sobre todo la carrera futbolista es muy corta, entonces, si bien es cierto que en su momento fue renovado 6 millones, en el Chelsea hubiera cobrado mucho más, porque estamos hablando del Chelsea y Roman Abramovich, pero bueno, me desvié un poquito del tema, pero lo que quería era decir que De Rossi me parece fundamental y mira, sinceramente, al responder tu pregunta, si me lo hubieran dicho que a día de 4 de febrero del 2019 iba a seguir siendo fundamental, sí me lo hubiera creído, porque por lo que siempre ha representado y lo que siempre ha dado el alma por el equipo, lo que sufre, hay una entrevista que él dice como que, mira, yo agradezco ser romanista de toda mi vida, aún después de los 7-1, los 6-1 del derbi que se perdió en la Copa en el 2013, yo siempre he agradecido ser de la Roma, y mira, esas son palabras que para nosotros valen oro, porque él es un hijo de Roma. No sé si recuerdas esa coreografía tan espectacular en el derbi, que es la más bella que he visto, que es la que dice como, hijos de Roma, capitanes y banderas, este es como mi orgullo que tú nunca podrás tener, que se lo decía la Lazio.
Ah, claro, sí, claro, claro. Sí, claro.
Fili di Roma, capitán y bandiere, pues sí, mio vanto, que mal, pues vaya, no, un espectáculo.
No, sí, claro, no, eso, la curva es un espectáculo. Sí. Pero bueno, mira, nos dejan en líneas generales sensaciones positivas, ¿no? Estamos, parece que este equipo, pero, a ver, como hablábamos el otro día, este equipo, ¿te acuerdas que te dije, no sé qué equipo iba a salir el domingo con el Milan? ¿Salió un equipo positivo, salió un equipo para adelante? No, ¿qué equipo va a salir el viernes con el Kievo? Esa es la pregunta que hago ahora. ¿Tú qué piensas?
Es que eso que tú comentas es clave. O sea, es que de estos 4 meses no sabemos qué Roma va a jugar, porque puede jugar una Roma que le planta cara a los grandes equipos, o puedes salir esa Roma que va y pierde contra el Bolonia, que va de 18, o va y empata contra el Kievo, que apenas tiene 9 puntos. O sea, es una cosa con Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Y ahí es donde hemos hablado mil veces que Di Francesco es uno de sus defectos. Me parece que no logra motivar bien al equipo, porque si bien es cierto que los jugadores son los que bajan a la cancha, el entrenador tiene que saber motivar a sus muchachos, saber qué decirles. Me parece que eso es fundamental en un entrenador, en un coach. Y yo espero que, bueno, que los jugadores lo sigan, digamos, y no sé, que baje a un equipo contra el Kievo demoledor, que destruya literalmente ese equipo, con todo el respeto por el equipo de Verona, pero que es el último de la tabla, que le metamos 4-0, que podamos hacer jugar a, no sé, a los que menos han visto minutos y descansar a ciertos titulares porque necesitamos a todos los efectivos contra el Porto, porque será un partido durísimo. Pero bueno, yo sinceramente espero que este empate les haya demostrado qué equipo tenemos, porque talento hay.
Exacto, exacto, talento hay. Yo lo que pido es la misma actitud con la que salieron a enfrentar el partido con el Milan. Con eso me conformo con el partido con el Kievo. Debería ser suficiente para ganar, aunque un Kievo de visita, la Roma a estos equipos se les complican, ¿no? Pero no hay otra que sacar 3 puntos, no podemos perder más, no podemos empezar a dejar puntos en el camino, porque nos vamos a arrepentir al final de la temporada.
No, es que es así, o sea, ya se acabó, bueno, ya la Lazio ganó contra el Frosinone y oficialmente estamos empatados en puntos, pero nosotros arriba, porque bueno, le ganamos el derbi. Es lo que tú dices, o sea, aquí ya se acabaron las excusas, estamos ya en la segunda rueda, hay que empezar a meter los puntos fundamentales para llegar aunque sea cuarto, y nada, yo sinceramente espero que el equipo tenga una actitud, porque el equipo también lo que le ha pasado muchísimo es que juega un solo tiempo, o juega el primer tiempo o juega solo el segundo tiempo, pero no termina de jugar los 2 tiempos, entonces siempre están regalando uno, y luego para recuperar los partidos es muy complicado, y contra este Milan finalmente vi un equipo jugando los 90 minutos, que no se echaron para atrás, aun cuando nos marcaron el gol, se siguió buscando.
Ese es un punto importante, es un buen punto.
Sí, sí. Eso fue un buen punto, porque ¿qué fue lo que pasó contra la Fiore o contra otros equipos? Se cae y no logra ir a buscar los partidos. Entonces, ¿qué equipo va a salir contra el Kievo? Es una pregunta del millón, y bueno, esperemos que, a ver, jugaron ayer, tienen 5 días para recuperar, así que así sea de visita, mira, es el Kievo. 9 puntos, sinceramente se van a quedar 9 puntos el viernes, porque no acepto otra cosa que no sean los 3 puntos, la victoria convincente, y nada, regresarnos a preparar ese mismo viernes, desde el sábado, a preparar el partido de Champions League, porque tenemos que sacar un buen resultado en Roma, porque luego tenemos que ir de visita al ese estadio, ¿cómo se llama el del Porto? El Dragao, si no me equivoco.
Creo que se llama el Dragao, no estoy seguro, sí, pero creo que es el nombre.
Que bueno, tienen jugadores como todavía Casillas, agarraron a Pepe ahorita en el mercado invierno, al Herrera, que varios lo quieren, el mexicano, tampoco conozco mucho la plantilla del Porto, pero bueno, será un juego duro.
No lo sueltes todas, guarda un poquito de información para la previa del próximo
podcast. Para la previa, sí, a veces me voy mucho Sí, dejemos esto para cuando
Esa
analicemos el Chievo.
previa va a estar buena, esa previa va a estar buena.
No, 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 va a estar buena y sí, ojalá podamos coincidir todos y preparar una buena previa porque el partido lo merita, es Champions League. Y sí, me quedo tranquilito, me quedo tranquilito.
Estos partidos hay que disfrutarlos porque no son garantizados todos los años.
Sí, no, no, exactamente. Hay que luchar, y bueno, estamos
Quisiéramos que sean
aquí.
garantizados todos los años, pero no lo son.
Sí, pero bueno, vamos a ver, mira, mañana, hablando de otra cosita que no has mencionado, parece ser que lo que es la alcaldesa, el alcalde, ella es una mujer de Virginia Raggi, la del Movimiento 5 Estrellas, llamó a ¿cómo se llama? Una conferencia de prensa, porque parece ser que, bueno, no sé si estamos un poco enterados que sabes que el estadio lo han echado para atrás mil veces y estaban
Sí.
esperando ahora un estudio del Politécnico de Torino y no sé, parece que es positivo, que eso es lo que nos estaba bloqueando y ella en teoría llamó a la prensa mañana y tendremos noticias sobre el estadio, que es algo fundamental para bueno, los planes de la Roma.
Mira, sería muy buenas noticias del estadio. Yo hace tiempo que dejé de seguir noticias del estadio porque siempre me emocionaba, pero la burocracia en Italia terminó de matarme. Ya dejé de
No,
seguir
no,
noticias del estadio.
eso es algo que, bueno, creo que es un punto que nunca hemos tocado, pero es algo que a mí
Sería
me
bueno
molesta,
tocarlo algún día.
porque sinceramente, o sabes que no lo entiendo, y no lo digo desde el punto de vista de fanático de la Roma, sino esto es un estadio que va a potenciar una zona, que no sé si tú has visto las fotos, pero ahí hay un hipódromo que está abandonado, lleno de basura, horrible, va a potenciar esa área, van a crear como un centro comercial, hoteles, esto va a crear puestos de trabajo permanentes en Roma, esto quiere decir impuestos, menos gente desempleada, o sea, desde todo el punto de vista, ahí se gana. Los que están en contra, el asesor ese que antes estaba, que lo sacaron, Verdini, creo que se llamaba, una cosa así, que no, que eso está muy cerca del río y eso se puede entonces inundar, eso, claro que no, ahí hubo su estudio, pero bueno, lamentablemente se comprobó que Luca Parnassi, que era el dueño de los terrenos, como que no sé, le pagó a alguien algo, al final se demostró que, bueno, ni la alcaldesa ni la sociedad de la Roma estaban enterados de eso, y bueno, lamentablemente eso retrasó un poco, pero bueno, ya estamos a creo que 6 años, si no me equivoco,
Del anuncio, claro.
sí, del anuncio,
Ese anuncio fue
y
cuando el equipo estaba, creo, en Orlando, cuando Seaman era el entrenador, no me acuerdo, no sé si.
uf, imagínate, los tiempos de semana, lo siento a señales. Estaba todavía en la mela. sí,
Pero bueno.
un desconocido Marquinhos, que solo
¿Te
está con la
acuerdas de
temporada.
esa serie?
Sí.
Pero
Pero
bueno.
bueno, vamos a ver.
Vamos a ver que si sacamos un resultado positivo con el Kievo y espero que nos encontremos para hacer esa previa del Porto. Arión, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y como siempre, un placer que estés con nosotros, ya eres parte del programa.
No, para mí un placer, Sam. Me encanta este espacio, colaborar, hablar un poco contigo, hablar con gente que ama el equipo. Podemos compartir opiniones y los programas salen muy bonitos, mucha información variada y haremos 100% lo posible por hacer esa previa de la Champions, porque creo que va a ser un programa muy bonito. Porque bueno, es la mayor competición, es una competición que nos regaló sueños el año pasado. Y nada, a ganar contra el Kievo el viernes, Forza Roma. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Gracias, Arión, y como siempre, un placer tenerte en el programa. Y ahora nos vamos a la entrevista que tuvimos con David y con Yancel para ver la perspectiva de ellos y su opinión del Roma Milán. Ahora ya estamos con David y con Yancel. Gracias por compartir unos minutos con nosotros. Yancel, bienvenido por primera vez al Planeta Roma.
Hola, saludos. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
David, tú ya eres, bueno, ya eres un poco más de la casa. ¿Cómo va todo?
Sí, eso dice, más o menos de la casa. Perfecto. Encantado de estar de vuelta.
Bueno, nos metemos de frente al Roma 1, Milan 1. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué conclusiones te deja el partido, David?
Bueno, después de lo visto, de visto lo visto contra la Fiorentina, puedo decir que respiré, porque realmente esperaba lo peor. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos perdido ante Milan. Me imagino que hubiera sido un ambiente de caos total, de fin del universo. Se le acabarían las excusas a Monchi para seguir aguantando Di Francesco y en fin. Pero bueno, se logró un empate que pudo haber sido más. Se jugó bien, se dio una buena imagen. Y como dijo Di Francesco en la mesa de prensa, se quedó satisfecho con la imagen que dieron los jugadores después de aquel 7-1.
Bueno, definitivamente peor que el partido con Fiorentina iba a estar complicado. Y como yo lo dije hace unos momentos con Arión, no sabía qué Roma iba a salir. Puede salir, no, ese es el problema de este año. No sabemos qué Roma va a salir en los partidos. Puede salir una Roma con ganas, que empuje para adelante, que no siempre sale el resultado, pero con ganas, con actitud, o puede salir una Roma con la de Fiorentina, que después que le meten un gol para de jugar. Entonces, para mí ese es uno de los problemas principales de esta temporada. Pero bueno, Yancel, ¿tú cómo viste el Roma 1, Milan 1?
Me gustó cómo la Roma se mostró. Si mi optimismo con la Roma era el 10%, ahora subió a un 20% quizás. El equipo jugó muy bien.
No subió mucho.
El equipo jugó muy bien. De Rossi se tiró un partidazo. Esa es la garra que necesitábamos en el mediocampo. Un De Rossi que recuperaba, que hacía buenos pases. Saniolo, como siempre, jugó súper bien, más el primer tiempo. Me gusta de él, que él va para adelante siempre. No le tiene miedo ni a Bakayoko, ni a Kessié, ni nada. Él siempre de frontal con la pelota. Sí, De Rossi y Saniolo fueron los jugadores que más me gustaron, pero en el funcionamiento del equipo en total me gustó todo. Me gustó Pacheco, que fue fundamental en el ataque. Uh-huh. Chico, que estuvo perdido, pero metió ese cabezazo, que no sé cómo Donnarumma sacó eso.
Sí, Donnarumma tuvo un partido como para... Que te demuestra que puede ser el arquero solución para la selección de Italia, ¿no? Tuvo un partidazo Donnarumma.
En los últimos 4 o 5 partidos, Donnarumma ha levantado el nivel muchísimo. Tanto así que ha dejado 4 veces la puerta a cero, cosa que no habían hecho en la primera parte de la temporada para nada.
Si la Roma no ganó ayer, fue por Donnarumma. Eso dice mucho del partido que dio la Roma ayer.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y lo bueno que la Roma, y lo conversaba con Arión, que se vio una Roma en el primero y en el segundo tiempo, cosa que no es muy común esta temporada.
Me gustó eso, que la Roma no pasó como los otros partidos, que recibe el gol y se cae. La Roma siguió después que Piontek nos vacunó. La Roma fue adelante a buscar el empate el segundo tiempo, aunque fue un gol de vestidor de segundo tiempo, pero la Roma siguió para adelante y no ganamos por mala suerte, ese cabezazo de Pellegrini que no entró, por mala suerte y por Donnarumma no se ganó ese juego ayer.
Lo que más se le puede pedir al equipo es actitud, y actitud demostró este último partido, David.
Sí. Yo el año pasado, lo comenté con Yancel creo que en algún momento, el año pasado la Roma parecía que con Di Francesco podía remontar los partidos que antes no remontaba con Spalletti o con Rudy. Era un equipo que podía luchar, que podía salir de atrás, que resolvía los partidos en los cierres de los mismos, en fin. Y esa actitud la mostraron ayer, tenían que mostrarla. O sea, era una cuestión de vida o muerte, de orgullo, de mostrar respeto hacia la afición, y pudieron hacerlo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. No, nadie se disparó en la tabla. Es más, el Inter perdió puntos. Estamos a 5 puntos del tercer puesto. ¿Quién lo diría? Sin sacar los 3 puntos, sin sacar resultados positivos tan seguidos, estamos todavía metidos en la mitad de la lucha. Se viene el Chievo el viernes. Danos una previa de cómo ves este Chievo. Viene en las últimas posiciones. ¿Cómo lo ves, David?
El Chievo es un equipo que en toda su... Está sufriendo muchísimo todo este caos que rodea al equipo. El equipo se está desmantelando, van a salir todos los jugadores, tienen un problema económico muy grande. Pero es un equipo que desde que llegó el nuevo técnico Domenico De Carlo, si bien no han ganado, han luchado y han metido mucha garra al equipo. Hay un sentimiento por la camiseta, él fue un técnico que tuvo ya una oportunidad en el equipo o dos, y los jugadores le han respondido. El mismo Iaquerini, Stepinski, Pelicien, y ahora llegaron jugadores como Schelotto y Lucas Piazón, que no es que nos vayan, no es que no tienen la calidad para ganarnos, pero es un equipo que nos va a dar lucha. Y normalmente nosotros, en Kiev, jugando de visita, nos ha dado siempre problemas.
No, no es verdad, pero si no le ganamos al último de la tabla, cuando queremos llegar al cuarto puesto, no merecemos el cuarto puesto.
Exacto.
Sí.
David, ¿tú cómo ves al Kiev, David? ¿Cómo ves el partido?
Yo le decía a David ayer que hay que ganarle al Kiev sí o sí. Y no solo al Kiev, hay que ganarle otros partidos. A la Roma se le vienen 15 puntos que hay que sacarlos sí o sí. El Kiev, después de la próxima fecha, se nos viene el Bolonia, creo, en el Olímpico. Sí. Que hay que ganarlo ese partido sí o sí. Hay que vengarnos de que nos ganaron en la primera vuelta.
Y después se viene el Frosinone, que en teoría son tres partidos ganables, son 9 puntos que en el papel tendríamos que sacarlos para poder ir respirando un poco más tranquilos, ¿no?
Sí, y después se viene el Lazio, que es nuestro mayor rival, y ese partido hay que ganarlo sí o sí.
No, bueno, claro, y después de ese partido se viene el partido de regreso de Champions. Se vienen semanas complicadas, pero bueno, digamos, vamos en orden. Se van los partidos de Serie A, se viene el Kiev, está el sándwich ahí en la mitad del partido en el Olímpico contra el Porto, pero luego recibimos al Bologna y visitamos al Frosinone. El Frosinone está en las afueras de Roma, no hay que viajar tanto. Así que yo estaría esperando que el equipo siga en su vida, que el equipo muestre la actitud que mostró contra el Milan y que empecemos a sumar de a tres, ¿no? Porque eso es lo que nos va a meter a Champions.
Esta parte del calendario realmente es muy benévola con nosotros, porque como bien dicen, tenemos Kiev, tenemos Bologna, tenemos Frosinone, y lo más difícil es Lazio, porque incluso después de eso tenemos a Empoli en casa y tenemos que jugar con Spal fuera. O sea que es una parte del campeonato que nos favorece muchísimo. O sea que son equipos abordables, equipos a los que se le puede ganar. Incluso si avanzamos en la fase de Champions, que sería un éxito total, llegar a cuarto, podemos jugar con los resultados.
Correcto, correcto. Vamos partido a partido, ¿no? El Kiev-Roma va a ser complicado. Siempre esa plaza, como lo dice David, es complicada, pero al final de cuentas creo que todos estamos de acuerdo que 3 puntos son absolutamente necesarios el viernes. Yancel.
Sí, el partido es ganable. Aunque la plaza siempre ha sido medio complicada. Yo recuerdo una vez con Seman que nos ganaron todo el partido, los 90 minutos atacando, ellos llegaron una vez y nos metieron un gol y nos ganaron 1-0 ahí en Verona. Pero creo que el partido, o sea, si compara los dos planteles, el de la Roma es superior y la Roma tiene que ganar, a pesar de que vamos de visita. Incluso yo de Francesco, no sé, haría un par de rotaciones quizás ahí para el partido del miércoles contra el Porto, quizás, no sé, que juegue Santón en vez de darle descanso a Kolarov. O quizás darle descanso a Pellegrini también y que juegue Zaniolo en Sonsi y
en Sonsi Cristante regresan, ¿no? Regresan al equipo.
Sí, sí. Me gustaría que hacer un par de rotaciones quizás ahí. Más a Colaro, que ha jugado bastante, y sería bueno darle descanso, que juegue Santón, que no es santo de mi devoción pues tampoco, pero creo que contra el Kiev pues,
pero está en el equipo, ¿no? Y tiene que jugar, y si no juega contra el Kiev, ¿contra quién juega, no?
Así bueno, es.
Les doy un dato de último minuto. En los últimos 4 partidos en el 20 hoy, solo tenemos una victoria. Y fue en el 2017 un 5-3. Lo demás han sido empate.
Que no es un detalle menor.
Exactamente.
Bueno, sí, sí, la Roma tiene esa historia, ¿no? En la mayor parte de las 2 décadas que terminamos segundos, esos tantos años contra el Inter y los últimos comienzos de esta década con la Juventus era porque perdíamos partidos como esos, contra el Kiev o contra los Cagliari, ¿no? Por eso siempre terminábamos que nos faltaban los puntos.
Recordad que la Roma pasó 13 años sin ganar en Cerdeña contra el Cagliari.
Así que... Bueno, esperemos que este viernes saquemos los tres puntos y que podamos hacer una previa, a ver si nos juntamos este domingo para hacer una previa todos juntos del Roma Porto, ¿no? De ese partido especial de Champions, de ese partido que de verdad, como lo conversaba con Arión, deberíamos disfrutarlo porque no son garantizados todos los años. Nos gustaría que sea garantizado, pero no son garantizados todos los años. David, ¿tú qué piensas?
No, ayer estaba leyendo que para suerte de nosotros, Mariga, el delantero estelar que ha marcado en casi todos los partidos de Champions de Porto, se lesionó. Y el técnico y su técnico dijo que parece que iba a ser una lesión grave. Hoy no estuvo al tanto de cómo fue la lesión porque se le iban a hacer los exámenes médicos hoy. Pero si tenemos la suerte de que además pierden a su delantero estrella, que a mí me daba muchísimo miedo, bien visto lo visto con Facio, que el pobre está que no anticipa a nadie, está dormido total, podemos tener un poco más de chance de pasar esta ronda.
No sé cuánta confianza le tengo a esta Roma. No sé qué equipo sale cada fecha. Este equipo es una incógnita. Esperemos que sí, esperemos que... Porque sabemos que técnicamente sabe con qué, no tiene con qué. Este equipo calidad la tiene.
Calidad tiene.
Con la mentalidad que salga de los partidos es otra historia, ¿no?
Ese es el problema que Eusebio ha mencionado. Mentalidad. Pues, a veces el equipo sale bien como ayer y a veces sale malísimamente mal, como contra la Fiorentina, por ejemplo, o aquel partido infame contra el Spal que nos ganó 2-0 en el Olímpico, que se miraban los jugadores jugando a medio gas.
Exactamente.
Contra el Bolonia, que perdimos ese juego también, y los jugadores jugando a medio gas, también se mira, en lo que los jugadores no estaban dando su máximo rendimiento. Entonces, por eso es una incógnita.
Para mí, ese es el principal problema de esta temporada, o uno de los principales problemas, ¿no? La falta de consistencia de este equipo. Un día puede salir a jugar y otro día puede salir y olvidarse de jugar cuando le meten un gol. Y no he encontrado ese equilibrio, y ese equilibrio es importante para mantenerse arriba en la tabla de posiciones, ¿no? Así que esperemos que ahora empecemos a agarrar un momento de empezar a sumar de a tres y que el equipo empiece a remontar y empezar a mirar los partidos, ¿no? De otra forma, ¿no? Pero hasta el momento no sabemos qué Roma va a salir, David.
Quiero pensar que Under va a estar ya listo para ese partido, que puede ser un punto de motivación más para el equipo. Under es un jugador importante para Roma y no es un secreto para nadie. Y yo creo que, como siempre he dicho, he analizado bastante este partido y creo que si yo fuera Francesco, tratara de poner en el campo un equipo lo más ofensivo posible. Si la defensa no funciona, tienes que apuntar sobre el ataque y espero una Roma ofensiva, una Roma que esté enfocada, que los resultados nos puedan ayudar y ganar en el Olímpico con un resultado lo más holgado posible, para ir a Portugal a sellar el paso.
Bueno, sí, es verdad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Primero vamos a pasar el escoro del Chievo este viernes. Esperemos que sean tres puntos. La verdad, David, Yancel, gracias. Yo sé que estuvo un poco corto hoy, pero la verdad que gracias por pasar unos minutos con nosotros. Yancel, bienvenido. Esperemos que sea la primera vez de muchas oportunidades que nos puedas acompañar. Siempre contento de agregar nuevos invitados y nueva comunidad romanista, ¿no? Siempre estamos contentos. Ese fue, al final de cuentas, el fin de uno de los fines principales de este podcast. Gracias por acompañarnos, Yancel.
Gracias por invitarme, Sam. Siempre que tú me digas, estoy dispuesto a estar aquí. Gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. Gracias, David, también.
Siempre que sea para hablar más de Monchi, Yancel va a estar disponible.
También para eso, exactamente.
Yo creo que entre David ahí más o menos lo defendemos. Vamos a ver cuánto me dura lo de Monchi. Yo pienso que el tipo...
Yo no tengo fe.
El tipo se la está jugando. ¿Por qué? Porque él, como lo dijo, hago muchos cambios de invierno, quiero decir que no hice un buen verano. El tipo está muriendo con su ley, me imagino yo. Yo me imagino que si en algún momento tiene que poner mano fuerte y cambiar algo, será en el verano, ¿no? Y en el verano ya cambia la historia.
Sí, esa entrevista que dio, que si compro en invierno, quizá algo mal en verano, como le comenté a David una vez, cero autocrítica en esa entrevista, y la prepotencia de ver que el equipo no está funcionando bien, y aún así en invierno no compra nadie.
¿No
se supone que el mercado, se supone que el mercado de invierno es para eso, para tapar los parches? O sea, para poner parche a la maquinaria, lo que no está funcionando se corrige. No es un mercado que es para hacer grandes inversiones, es cierto, pero es un mercado para...
Yo te voy a decir algo.
Nos está dando material para responder, a ver qué piensas, David, dime.
Yo con Sabatini le cogí pánico a los mercados de invierno. Cada vez que me anunciaba un Dumbia, un Spoli, un Ibarbo, temblaba.
Uy, ¿te acuerdas de esas épocas?
Pero Ibarbo era buen fichaje, que no haya funcionado es otra cosa, pero Ibarbo en el Cagliari era un jugadorazo.
Pero después que fue a la Roma no volvió a pintar más mucho, se fue a Inglaterra un tiempo y luego creo que regresó a la liga colombiana.
Le dio la vuelta al mundo, estuvo en Portugal, en Grecia, le dio la vuelta, pero bueno, para
darlo, Colombia hoy de regreso.
Como tú dices, Ibarbo fue buen jugador en el Cagliari, Steven Enson sí es campeón del mundo y fue buen jugador en el Sevilla, o sea que estamos a mano, ¿no?
Ah, ¿verdad? Tiene razón. Ahí está, tiene un punto importante. Pero bueno, mira, chicos, creo que lo dejamos acá porque si no, creo que podemos hablar la noche completa. Ya va a haber momento, creo que este es un buen tema para poder ampliarlo en un momento, en otro momento. La verdad que muchas gracias, David, Yancel.
Gracias a ti, Sam, por estar una vez más.
Este va a ser la... Primera de más veces, Yancel, te lo prometo. Bueno, David, ya coordinamos para hacer la previa del Roma-Porto.
Perfecto.
Bueno, muchachos, vale. Muchísimas gracias por pasar los minutos y como siempre, Forza Roma.
Forza Roma.
Forza Roma.